Nuestro programa de hoy lo vamos a terminar con Introducción a las Ciencias de la Educación. Nos acompaña esta mañana la profesora Marta López Jurado Puig. Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel.
En este primer programa vamos a hablar del desarrollo de la autoridad en la familia. Pero a mí me gustaría dedicar pues unos minutitos, pocos, al principio, pues para presentar un poco la asignatura y dar la bienvenida a todos los alumnos que o están matriculados ya o se van a matricular prontamente en la asignatura de Introducción a las Ciencias de la Educación y decirles un poco qué se van a encontrar en esta asignatura.
Gracias, Isabel, porque me gusta darles la bienvenida a este nuevo curso de Introducción a las Ciencias de la Educación a todos los alumnos que quieran cursar y matricularse en la universidad y decirles que hay un libro, que es el de Introducción a las Ciencias de la Educación, donde tienen los contenidos. Y sobre todo que animarlos mucho a que conozcan la plataforma UECT. Todos los alumnos tienen unas claves cuando se examinan y tienen la posibilidad de entrar un curso donde hay unos foros, unos materiales y una posibilidad de relacionarse entre ellos, todos los alumnos que estén matriculados en la asignatura, y con el profesor de la sede central. Entonces,
Esta recomendación, son dos recomendaciones. Por un lado, decirles cuál es pues el material que van a tener que estudiar, lo que sí. Es la unidad didáctica, lo que en la UNED se llama la unidad didáctica, o el libro de texto, o el manual, Llámenle como quieran. Y por otro lado, pues todas estas nuevas tecnologías, pero que le van a servir para sentirse acompañados, y no solo acompañados, sino cualquier duda que puedan tener, cualquier problema que puedan tener, lo pueden reflejar perfectamente que van a ser atendidos.
Claro, y además ya llevamos algún tiempo con las dificultades de este libro, tenemos en previsión cambiarlo, pero quería decirles que nuevo de este año hemos puesto una clase sobre el tema 1, antropología de la educación, que suele haber muchos problemas porque es en sí compleja, y ahí en la plataforma tienen las preguntas sobre este tema, los conceptos más importantes, y también un profesor, en este caso soy yo, doy la explicación de lo que es la antropología de la educación. Yo les animo mucho a que me escuchen, que lean el glosario, que se lean las preguntas y si tienen alguna duda me pongan algún mensaje y me pregunten, que estoy a su disposición.
Pues comentaremos este tema también de la plataforma en otros programas, pues para ir dando información a todos los alumnos. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, el desarrollo de la autoridad en la familia. Parece que es un concepto que todos conocemos, el concepto de autoridad. Sin embargo, creo que está un poco desdibujado o quizá se confunde. ¿Cómo se puede definir? ¿Cuál es el concepto real de autoridad?
Bueno, como sabes, viene del latín augere, que significa ayudar a crecer. Es el que hace, el que obra, el que sostiene, el que acrecienta, o sea, el que promociona. Es una palabra muy bonita porque indica fuerza, crecimiento. Pero hay que tener en cuenta que es diferente, pues ser autoridad o tener un poder o tener autoridad. Son conceptos diferentes, ¿no? Un padre, por el hecho de serlo, es autoridad frente a su hijo, ¿eh? Realmente tiene poder porque es más fuerte que él y a un nivel no está a un nivel simétrico. Él está a un nivel jerárquico y esto es muy importante que el padre lo sepa, ¿no? Pero ese poder que tiene, porque su hijo es pequeñito y puede hacer con él lo que quiera, ha de convertirlo en autoridad, porque si no un niño va creciendo y el porque lo digo yo o me obedeces porque me da la gana o porque soy yo quien te mando, pues llega un momento que eso ya no es viable. Por eso es muy importante que ese poder que tiene realmente se convierta en autoridad.
Cuando hablamos estamos hablando ya de dos conceptos, sí. Por un lado el concepto de autoridad y por el otro el de poder. ¿Se puede decir que poder, por ejemplo, en el caso de los padres, es porque están en un orden jerárquico superior, sí, simplemente por el hecho de ser padres?
Claro.
Luego tienen que saber ejercer la autoridad.
Ejercer como padres, es decir, efectivamente, luego tienen que saber poner límites, guiar la libertad de sus hijos mientras son pequeños, darles los por qué se hacen las cosas. Cuando son muy pequeños, no. Cuando es muy pequeño le quito la tijera porque se puede sacar un ojo. Pero siempre más adelante se explica el porqué de esas normas que hay en casa o el porqué de esos límites, porque detrás hay un bien para el niño, hay un modo de funcionar en la familia, hay unas reglas que hacen posible la convivencia y la vida familiar, y esas son las reglas que funcionan en casa. Se le explica y ambos padres han de saberlas poner conjuntamente para que el hijo le obedezca. Entonces, eso es la autoridad. La autoridad es el ir por delante viviendo las cosas que exigimos y el saber dar razón de ellas. No porque sí, porque te lo mando yo, sino dando razón de ellas. Se adquiere entonces el prestigio que hace que un niño te reconozca la autoridad, que es diferente del poder. ¿Se entiende?
Sí, es otra palabra importante, prestigio. Es decir, sí, el padre o la madre, los padres, tienen que demostrar de alguna manera que sus argumentaciones son válidas, claro, y están por encima de las que, bien porque conocen más, bien porque ven el bien para el hijo, claro, pero demostrarlo también.
Claro, tú imagínate, bueno, pues hay un horario de trabajo, el niño llega a casa y entonces normalmente pues meriendan, descansan un poco y hay un tiempo de deberes, no hay un tiempo de televisión. Tú imagínate que de un modo habitual vieran a los padres ver la televisión sin ningún tiempo de trabajo, pues no enseñarían la laboriosidad, no enseñarían que hay un tiempo para cada cosa. Y luego, si llega el niño y ve la televisión en un horario de deberes, necesariamente eso exige una corrección. Y si la madre dice, mira, mañana no se le da televisión hasta que tú no acabes los deberes, pero como tú hoy no lo has hecho, pues mañana no hay televisión, es un pequeño castigo que el niño sabe que no puede hacer lo que le dé la gana. Sin esos límites, que nos ayudan poco a poco a ir conquistando nuestra libertad, pues somos tiranos, pero tiranos de nosotros mismos. Y luego nos damos de tortas en la vida social y en la vida profesional y laboral porque sí que nos exigen unos límites.
Porque la idea de que los niños o los adolescentes pues son pues buenos per se y que van a hacer todo lo que tú digas es una idea falsa.
Claro. Hombre, claro.
No es que sean malos, pero desde luego no van a hacer todo lo que tú digas.
No, pero eso es una idea de que somos buenos por la naturaleza y hay que dejarlos crecer y que entonces nada, tratarlos con corrección técnicamente y que ya el niño nace derecho. Bueno, eso va contra el sentido común y lo que vemos, porque es absolutamente incoherente, ¿no? Un niño necesita límites y necesita que se los hagan vivir para ir creciendo en una cosa que se llama autodominio y control de sí mismo. Y esos límites, quien los ponen son los padres. Yo aquí sí recomiendo que los padres vayan a una y que pues piensen a ver qué objetivos claros quieren para sus hijos, qué cosas concretas quieren que son buenas, que se lo digan claramente y que vayan a una por ello. Y que le digan, mira, hijo mío, es que esto es un bien para ti y para toda la familia. La autoridad es cómo ir marcando al principio cosas, luego ya los niños van tomando decisiones por ellos mismos, pero en la dirección de la conquista de unos bienes, de unos valores, de una convivencia familiar y en razón de que estos días, el día de mañana, estas personas puedan, tener una libertad conquistada y que guíen y que sepan a dónde van.
De todas las maneras, ahí también hay otros dos temas que se han introducido muy interesantes, porque es importante saber decir no y saber mantener ese no, pero también es importante que si son dos personas, es decir, padre y madre, si dicen no, digan los dos no uno sí y otro no, porque eso crea todavía más confusión.
Bueno,
¿no?
Eso crea confusión, desorden, y luego eso hace que el niño sea viva en hombros de uno y que sea un problema en la familia. O sea, esto es tan importante que mucho más que la indicación en sí, a qué hora tiene que volver de noche, da igual que sea a las 12 o a la 1, te voy a poner este ejemplo tonto, es menos trágico, o sea, que digan a la 1 o a la hora que ellos vean, que el que no se pongan de acuerdo. El contenido da igual, lo que importa es que ellos se pongan de acuerdo y que le digan a su hijo los dos, mira, estas son las reglas que hay en casa y lo hemos pensado por el bien de todos, es que hay una convivencia familiar y es muy importante que el niño abra los ojos que su conducta afecta a los padres, a los hermanos y al conjunto de la vida familiar y que por el bien de todos, bueno, pues hay alguien que tiene que poner las reglas y en este caso son los padres. Luego ahí es la importancia de la flexibilidad, de ir cambiando, de ir ajustándose a las diferentes etapas del niño. La rigidez en los planteamientos es un defecto de quien manda. ¿Sí? Hay cosas que son límites claros, ¿no? Cuando son cosas muy mal hechas o que afectan a la integridad de la persona. Pero bueno, luego la flexibilidad en los horarios.
No sé. Se puede ser flexible, pero hay un tema que durante estos últimos años, ya bastantes, pues se ha puesto encima de la mesa y es esta frase de, bueno, yo soy amiga o amigo de mis hijos.
Sí.
Yo soy amigo o amiga de mis hijos se puede dar en realidad, es decir, en una familia la situación de iguales, porque yo encuentro que la amistad se da entre iguales o se debe dar entre iguales, esto es una cosa que luego a la larga o a la corta puede traer problemas, porque aquí estamos hablando de jerarquía y parece que son cosas que están contrapuestas.
Claro, mira, yo de entrada tengo una opinión muy formada y por todo lo que he leído, claramente el padre está a un nivel superior de su hijo. Lo quiere con locura, quiere su bien y el día de mañana, cuando el hijo crezca, habrá una relación pues mucho más de tú a tú, mucho más simétrica. Pero el padre es el padre y el hijo es el hijo. Y eso de que cuando un niño es joven y así le dice mi mejor amigo y se hace de compadre, a mí me parece que es un error educativo. Te voy a decir, porque mira, tengo aquí una página que si quieres, luego te la comento, que justo dice esto, el padre que no quiere figurar sino como el mejor amigo de sus hijos, algo parecido a un arrugado compañero de juegos, sirve para poco. Y la madre cuya única vanidad profesional es que la tomen por hermana ligeramente mayor que su hija, también sirve para mucho más. O sea, que no, ¿entiendes? Que justamente yo soy mayor, tengo una experiencia de la vida, tú eres mi hijo y te la transmito. Y soy el encargado de poner unos límites y el poner unas reglas de juego en mi casa porque este es el ambiente que yo he formado con mi marido y mi marido con su mujer, ¿no? Entonces, de esa autoridad nace un respeto que luego se convierte en confianza, en un trato más simétrico, pero de entrada hay una diferencia y hay una diferencia natural que es muy importante que se manifieste.
¿Y qué ocurre cuando no hay autoridad en la familia? Cosa que ocurre frecuentemente.
Claro, bueno, pues de entrada que esos padres se den cuenta de que hay una jerarquía, que eso es muy importante. Y luego hay unas reglas de juego en casa y las tienen que volver a retomar por la propia convivencia familiar. Pero esto es muy importante que ambos le digan a su hijo, mira, tú tienes una responsabilidad aquí en casa, tienes unas tareas que cumplir, igual que mamá y papá tenemos otras. Entonces, la buena marcha de la casa pasa porque tú te responsabilices con esto. Entonces, según sea la edad del niño, según sea la persona, pues hay que entrarle de un modo u otro. Pero el hecho de darle esas responsabilidades, darles esas tareas para la buena marcha de la casa, darles también a lo mejor la posibilidad de hacer deportes conjuntos. A mí me encanta esto, aprender a tenis o que vayan los hermanos a jugar deporte, porque educa muchísimo la voluntad de los hijos. Pero hay que hacer eso, ¿no? Entonces, los padres han de tomar decisiones en esta línea y eso me parece importantísimo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si no hay autoridad? Que el hijo se la toma y es el que manda. ¿Y qué es lo que hace entonces? Bueno, pues que como no lo encuentra en la, como no encuentra ese referente en la familia, lo busca fuera. Entonces va al líder individual del grupo, se mete en esos grupos y tiene su referente, que a lo mejor es pues uno de estas bandas, lo que sea, porque él necesita mirarse en alguien. En las personas que estamos madurando poco a poco, vivimos unas con relación a otras y siempre necesitamos ese referente y una libertad que no está ni muchísimo menos formada ni conquistada, que es una libertad totalmente, bueno, pues muy insegura, necesita buscarse a alguien que le refrende.
Pero cada vez se da quizá más el caso del hijo tirano.
Sí.
El hijo que es el que manda, no solamente manda, tiraniza un poco
tiraniza
en la familia.
Porque, ya te digo, porque hay, cuando de pequeño, qué mono, le damos caprichos, quiere caramelos a todas horas o quiere hacer cosas a todas horas, no tiene horario de acostarse, se mete en el ámbito de los mayores. Le falta poner límites. Y cuando de pequeño no ponemos límites, ese niño va haciendo su santa voluntad. Se vuelve en un caprichoso y luego no sabe asumir un no. Entonces,
esos errores se pueden subsanar, es decir, vamos a suponer que de pequeño, efectivamente, porque nos parecen muy graciosos o porque nos parecen muy ricos o, bueno, porque hay que darles libertad, se les deja, no se les pone límites. si se llega a una edad mayor, por lo menos la preadolescencia o la adolescencia, en estas circunstancias es mucho más difícil, desde luego, pues digamos, entrar en vereda y encauzar. Pero, ¿se puede subsanar errores?
Yo creo que sí, porque, vamos a ver, todo el mundo los hemos cometido, mucho más en esta tarea conjunta de educar, que estamos ahí en el tajo todos los días, y se pueden cometer errores, pero hay que claramente definirlos. O sea, aquí no hay límites. No, nuestro hijo no tiene normas claras en casa, ¿no? Entonces, primero, darnos cuenta de que estamos haciendo dejación de nuestra autoridad y sentarnos, la madre y el padre, y decir, bueno, vamos a ver actuaciones concretas y positivas con objetivos muy claros que faciliten la vida de familia o que faciliten al niño el crecimiento y un desarrollo equilibrado, ¿no? Y que proporcionen paz en el hogar. Entonces, ahí decir cosas muy concretas, decirlas conjuntamente. Es decir, vamos a intentar en casa, pues funcionar de otra manera para que vaya bien, ¿no? Y luego, valorar siempre los intentos de mejora del niño, reconocérselos, dar ejemplo, ir por delante haciéndolo, luego actuar, y huir de los discursos, porque muchas veces hablamos, lo tenemos los padres que ir actuando, y luego, si las cosas no se hacen, decirle al niño que eso va a tener pues una repercusión. Y eso sí, ser muy firmes. Si decimos, si no haces las tareas y ves la tele, te quedas sin tele un día, el castigo siempre tiene que ser muy concreto, muy pequeñito, no una tele en un mes, porque eso no hay quien lo... sino pues de un día no ves la tele y se mantiene. Si hay un pequeño castigo, se mantiene, y que el niño vea que va en serio, y que sobre todo decirle, por el bien de la familia, por el bien de él, que hay una posibilidad de convivir en la casa de una manera más cordial entre todos, ¿no? Y reconocer también los propios defectos, que ni los hijos lo son, ni los profesores lo son, ni los padres lo son. Entonces, hay errores, pero se pueden subsanar, ¿no? Con espíritu de superación y con identificación clara del problema, poniendo medios.
Pues con esto vamos a despedirnos, pero a mí me gustaría, porque a lo largo del programa hemos hablado de una página interesante, que, bueno, habrá muchas, pero sí, que hay... a los padres interesados en este tipo de temas, pues pueden entrar ahí y ver lo que se está moviendo en este tema. ¿Nos lo podría dar?
Sí, pues hay muchas sobre el tema de educación de hijos, pero a mí una me parece muy clara, muy concreta, va siempre con cantidad de temas y te dan respuestas muy concretas y muy prácticas para los padres, es solohijos.com, www.solohijos.com, y es un portal muy interesante, muy práctico para mejorar como padres.
Pues invitamos a todos los padres que tengan alguna duda o preocupación, que yo creo que somos todos, a entrar dentro de esa página o buscar información en caso de duda. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
A ti, Isabel, gracias.